Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Gerard de la Riera de Gaià, en Tarragona, donde tenemos un bar. Y como muchos de vosotros sabéis, aquí hemos tenido, en Cataluña, hemos tenido que echar el cierre a los bares y restaurantes. Es una medida muy dura, pero bueno, esperamos que todo sea porque acabemos de una vez con el maldito bicho. Por cierto, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
La última hora nos lleva hasta Oviedo, donde hace unos minutos está terminando, todavía continúa, la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Una ceremonia marcada por el coronavirus y que no se ha celebrado en el Teatro Campoamor. Los sanitarios españoles, por su labor durante aquellos meses de marzo, abril y mayo, han recibido el Princesa de Asturias de la Concordia. En esa ceremonia hemos escuchado a la Princesa Leonor agradecer el trabajo y el esfuerzo de los premiados.
Tenemos mucho que aprender de vosotros, queridos premiados. La pandemia que vivimos en España y en el resto del mundo ha alterado nuestra vida en muchos sentidos. Mi recuerdo más respetuoso es siempre para las personas que han fallecido a causa de la COVID-19 y para sus familias, y también para quienes padecen ahora la enfermedad.
El rey Felipe, el padre de la princesa, le escuchamos en directo, está a punto de terminar esa ceremonia.
Complejas por la pandemia, cuando muchos ciudadanos sienten una gran incertidumbre y preocupación por su situación económica, es necesario que todos hagamos...
Seguro que el aplauso al rey hoy en esa reconquista, si hubiera estado lleno de público, hubiera sido muy, muy de agradecer. Entre el cabreo y la desazón, la verdad. Entre la pena y la incertidumbre, entre las mentiras y la perfecta planificación del chavismo. Y todo ello como si nada. Mira, te doy mi palabra. Soy el primero que estoy harto de malos rollos, porque nos va a salir una úlcera. Pero es que da la sensación de que no funciona nada. Por capítulos. La economía, la sanidad, la justicia, nuestro papel en el mundo, la educación. No hay ninguna materia trascendente que no tenga un lío de no temenes. Y nos lo venden como si nada. Nos están clavando el chavismo con cuentagotas y lo está haciendo un chavista confeso desde un casoplón de mega rico. Un chavista que tiene cogido por salvarse a la parte a Sánchez, al gobierno entero y al PSOE. Y ninguno de los varones o varonesas se atreve a decir ni mu. Como me susurra mi amigo Jaime, ya jubilado pero con la experiencia que da la inteligencia con mayúsculas, ¿cómo es posible que Sánchez caiga en este chantaje? ¿Qué sabe Pablo Iglesias para manejar así el poder y a los socialistas en España? No sé, ¿será cierto lo que vaticina el CIS? ¿De verdad, si hoy hubiera elecciones, el PSOE obtendría el 30% de los votos? Esta pandemia se lleva por delante a cualquier gobierno, pero tengo la impresión de que este desastre se llevará por delante a este y al siguiente, porque estos nos hundirán, pero los que vengan, con lo que tengan que hacer para arreglar la hecatombe, también. En economía, el déficit y la deuda disparados por generaciones, y no nos importa nada. ¿Tú dejarías tu hipoteca y tus deudas a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos? No hay nadie decente en el gobierno con la más mínima empatía, que se pongan en lugar de los millones de parados y autónomos absolutamente desesperados. ¿Saben Garzón, Pablo Iglesias, sabe Sánchez lo que es el paro? ¿Que aún tienen el cuajo de no bajarse ni un puñetero euro el sueldo? Aunque solo fuera por dar ejemplo, ni un euro, ¿eh? En salud, con nuestra red hospitalaria, con nuestros sanitarios, ¿cómo es posible que hayamos batido todos los récords de muertos? Lo del Poder Judicial es otra para vomitar, ¿eh? El legislativo depende hasta de Batasuna. Rufián parece Churchill. Adriana Lastra se cree Benazir Bhutto y Ábalos se cree Adenauer. Si nadie pone pie en pared, esos miembros del Poder Judicial se pactarán con los batasunos, con los golpistas y con un grupo que nació, se formó y se financió en la Venezuela de Chávez. No exagero un pelo. Claro, y nos queda la educación. ¿De verdad Nadia Calviño, Margarita Robles, la ministra de Exteriores o el de Justicia, de verdad piensan que es bueno que los alumnos de bachillerato pasen de curso por la cara? Claro que lo piensen Isabel Celá, Carmen Calvo y ese señor Mayón que dicen que es ministro de Universidades, pues no me extraña, pero ¿el astronauta está de acuerdo? Que lo firme Garzón o Irene Montero va de suyo. Pero claro, ¿qué puedes esperar de un hombre que sigue siendo presidente con una tesis doctoral de mentira? Escucha a Sánchez en la última campaña electoral. Se refiere a Pablo Iglesias.
Yo le decía, oye, Pedro, Pablo, ¿qué te parece si... ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no?
Mira, escucha esta.
Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importantísimo, recuperar la universalidad de la sanidad pública, pero ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? Eso es mucho más importante, ¿no?
Tal cual. No vale nada la palabra dada. Y añade a todo lo anterior el delito de sedición, los medios públicos, los amigos enchufados hasta la náusea, Lola Delgado y la ley de educación que va para adelante sin escuchar siquiera a los maestros, ¿eh? Sin palabra, sin valores, sin honor y en medio de la ruina. Bueno, pues ni dignidad ni palabra nada. No valen. Ah, y mi postdata. Los alumnos de secundaria y bachillerato van a pasar de curso suspendiendo. ¿No será porque esa masa de gente, son millones, de 15, 16 y 17 años, van a poder votar en las próximas elecciones? Mira, mi padre me enseñó tras la barra del bar, me enseñó el valor de la palabra dada. Por eso, yo no me callo.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este viernes 16 de octubre. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
¿Has dormido bien?
He dormido y he descansado
Joder, después de cómo os pusisteis anoche... Bueno, venga,
bueno,
sigue.
Oye, perdóname, pero las croquetas volaron y no fue por mi culpa. No, y si no, le preguntas a Belén Montes si tiene algo que decir al respecto.
Sí. Venga, más.
Bueno, vamos a empezar el resumen de este viernes con la actualización de los datos de sanidad, porque sumamos 15.186 casos más de coronavirus y es la cifra más alta de toda la pandemia.
Casi 6.600 se han notificado en las últimas 24 horas. También hay que añadir 222 muertos. Sigue subiendo la incidencia acumulada en 14 días, 280 casos por 100.000 habitantes. Muy por encima de esa media, Navarra con 847, ojo, y Aragón con 455.
La justicia ratifica todas las restricciones impuestas por la Generalitat de Cataluña contra el coronavirus.
Avala el cierre de bares y restaurantes, el veto a reuniones de más de 6 personas, la suspensión de clases presenciales en la universidad y la reducción de aforo en lugares de culto. Decenas de restauradores y comerciantes se han manifestado en protesta por las nuevas restricciones de los próximos 15 días al menos.
En Europa, cifras récord también y más restricciones con toques de queda incluidos.
Italia suma 10.000 nuevos contagios. La región de Campania ha cerrado colegios e impuesto el toque de queda hasta el 31 de octubre. En París, desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, no se podrá circular por las calles y comercios y establecimientos porque estarán cerrados. Londres, en apenas 4 horas, estará en nivel 2 de alerta. Y Bélgica decreta el cierre de la hostelería durante un mes.
La Organización Mundial de la Salud reconoce que ninguno de los fármacos que se utiliza para combatir el coronavirus en los casos más graves es realmente eficaz.
Además, la Agencia Europea del Medicamento ha anunciado que las primeras vacunas no llegarán hasta la próxima primavera. China asegura que una de las suyas es totalmente segura, que induce a una respuesta inmunitaria incluso en mayores de 60 años.
Sánchez propone ahora un pacto al PP para renovar el Consejo del Poder Judicial siempre y cuando acepte que Podemos forma parte del gobierno.
Pablo Casado solo pactaría sus nombramientos con el PSOE porque Podemos es una formación, dice, que descalifica continuamente a los jueces. La oferta del presidente llega un día después de la advertencia de la Comisión Europea.
Casi el 100% de los jueces dice que se sienten independientes para tomar decisiones en el ejercicio de sus funciones. Es una encuesta de Metroscopia a 1.000 jueces y magistrados.
Un 90% mantiene que los políticos eluden sus responsabilidades y optan por judicializar los asuntos complejos en vez de alcanzar pactos. Ese mismo porcentaje dice que no ha recibido ninguna sugerencia ni presión del gobierno, de las comunidades autónomas o del propio Poder Judicial.
Tras la inhabilitación de Quim Torra, quedan confirmadas las elecciones en Cataluña el 14 de febrero.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha explicado que no se ha encontrado ningún candidato entre los diputados para someterse a la investidura. El miércoles comienza la cuenta atrás de 2 meses para la disolución de la Cámara.
El juez García Castellón ratifica la imputación de Jorge Fernández Díaz en el caso Kitchen.
El exministro del Interior sigue en condición de investigado en la causa sobre la supuesta trama para espiar a Bárcenas e impedir que revelara documentos comprometedores, recuerda, para antiguos dirigentes del PP.
Boris Johnson avisa al Reino Unido de que se prepare para un Brexit sin acuerdo.
Johnson reclama concesiones a la Unión Europea para cerrar un buen acuerdo comercial. Quiere que Bruselas se comprometa a pactos como el cerrado con Canadá. El lunes, Michel Barnier viajará a Londres para seguir negociando. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues mensaje contundente de Koeman a Griezmann. Dice que no hace falta discutir y que el entrenador es el que manda. Esto ocurre después de que el delantero dijese que con Francia el seleccionador de Scamps sabe dónde ponerle en el campo. Hoy han dado positivo Budimir de Osasuna y Aidú del Celta. Por cierto, el ministro de Deportes italiano ha llamado arrogante y mentiroso a Cristiano Ronaldo después de que este negase haberse saltado el protocolo tras dar positivo.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
El fin de semana vamos a disfrutar de tiempo tranquilo en todo el país con nubes medias que cubrirán la totalidad de la península y las islas durante la primera parte del día, pero que tenderán a desaparecer conforme avance tanto el sábado como el domingo. Las temperaturas subirán en general, principalmente en el interior, aunque las mínimas seguirán por debajo de los valores normales para esta época del año. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el estrecho y también en Galicia y área del Cantábrico.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Ponemos el foco en los presupuestos del Estado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy hablamos de números, ponemos el foco político en los presupuestos generales del Estado con Antonio Arráez. ¿Qué tal, Antón? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, antes una pregunta. ¿Tú crees que beber bebidas azucaradas es de ricos, Antonio?
Pues esa es una pregunta que tiene respuesta. Yo creo que no. Todo el mundo se toma su zumito, su refresco de cola, su tal. Pero claro, resulta que entonces podemos concluir que a todo el mundo nos van a subir los impuestos, no solo a los ricos. Sí. Porque el IVA de las bebidas azucaradas va a pasar del 10 al 21% el próximo año. Eso sí, que sepan que es por su bien. El gobierno piensa en su salud. No es bueno tomar tanta azúcar y por eso lo hace.
Es curioso, la salud con el azúcar y no sabemos todavía cuántos muertos hay por el coronavirus. En fin, habrá que estar agradecidos encima, ¿no?
Pues sí. Pero bueno, ojo, porque tampoco hagan mucho caso y dejen de beber refrescos de golpe, porque entonces al gobierno no le van a salir las cuentas. Estamos hablando de 340 millones de euros el próximo año en este tipo de bebidas, en este nuevo impuesto. La subida del IVA de las bebidas azucaradas es una de las pocas concreciones de las líneas maestras de los presupuestos que el gobierno envió ayer a Europa porque se le agotaba el tiempo.
Oye, hablamos de unos presupuestos que tenían que haber llegado al Congreso en septiembre si no contamos las prórrogas de años atrás.
Eso es, ahí me gustaría poner el foco. Un gobierno puede no tener mayoría para aprobar unos presupuestos, pero debe presentarlos en plazo. Máxime si la negociación es entre ellos mismos, entre los socios del gobierno. En Europa, en esto son más rigurosos. Ayer era el último día para presentar el plan presupuestario en Bruselas. Normalmente, ¿qué se hace? Se presentan los presupuestos aquí en España a finales de septiembre y después se envía a Europa con los datos. Pero, como digo, los socios del gobierno, PSOE y Podemos, pues bueno, van a su ritmo, por lo que a Europa le han dicho, bueno, mira, oye, te enviamos esto, más o menos es por donde va a ir la cosa, pero no nos preguntes por números concretos, que ahora mismo no tenemos respuesta.
Sí, números concretos, te pido que me lo digas en 30 segundos. ¿Qué apunta el documento que han enviado a Europa? Daría pues, para mucho ya.
Pues mira, varias cosas. La primera, que PSOE y Podemos todavía no han terminado de negociar, aunque sí parece claro que se está imponiendo la tesis de Nadia Calviño. Y este año no podrá haber esa profunda reforma fiscal que exigía o que amenazaba Podemos. Igual, por eso los de Pablo Iglesias hablan tanto de la monarquía. La segunda, que el gobierno es demasiado optimista, pese a lo que estamos viviendo, reducción de beneficios empresariales, aumento del paro, sectores que no pueden salir de los ERTE. Bueno, pues a pesar de todo esto, la economía española crecerá por encima del 7%, según el gobierno, y el Estado logrará una cifra en 2021 récord de ingresos. Bueno, y hablan de 6.000 millones directamente vía nuevos impuestos. Y el tercero, que el documento concreta muy poco sobre qué impuestos subirán. Hablan del impuesto de bebidas azucaradas, de la tasa de transacciones financieras, de la tasa Google, un impuesto sobre envases de plástico de un solo uso, las botellas de plástico que no solemos utilizar, y poco más concretan.
¿Para cuándo?
Pues mira, el presidente le han preguntado justo hoy en la rueda de prensa que ha dado en Bruselas. ¿Y sabes qué ha contestado? Bueno, pues que ayer conocimos la música y en las próximas fechas conoceremos la letra. Por responder, queda por saber qué va a subir el IRPF, qué tramos y si, por ejemplo, va a haber impuesto al diésel.
Bueno, pues estaremos bien atentos. Gracias, Antonio, como siempre.
Gracias, un abrazo.
Adiós, amigos. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día, pero antes déjame que cuente una última hora. ¿Me dejas, Belén?
Claro.
Okay, anda, que si me dices que no.
Ya.
Te hemos adelantado durante esta linterna que la policía francesa había batido al sospechoso de decapitar a un profesor en plena calle en la alcaldía de Ergañí, a unos 30 kilómetros al noreste de París. Bueno, los hechos están siendo investigados por la Fiscalía Nacional Antiterrorista. Un tío aparece con un cuchillo, mata a alguien directamente, le corta el cuello, huye. La policía le pilla y lo han matado. Bueno, pues la víctima es un profesor de historia y geografía que al parecer habría mostrado en clase unas caricaturas de Mahoma. Uno de los alumnos le ha decapitado. La policía le abatió finalmente. Esa es la última hora. Vamos con las frases. Empezamos por Felipe VI, Belén.
Durante la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, el rey ha querido resaltar la labor de los sanitarios españoles que han luchado contra la pandemia y que esta noche han recogido el Princesa de Asturias de la Concordia.
Decenas de miles de personas, en realidad mujeres y hombres, que están pagando un alto precio por su entrega y su coraje, insisten una y otra vez, como esta misma noche, que no son héroes, que tan solo hacen lo que es su obligación. Pero nosotros sabemos que están yendo mucho más allá.
Pedro Sánchez, hoy en Bruselas.
Considera que la propuesta de reforma de la ley de renovación del órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial, promovida por el PSOE y Podemos, es una ley antibloqueo.
La propuesta que se ha planteado por parte de dos grupos parlamentarios en el Congreso, es decir, en el Poder Legislativo, yo creo que es una propuesta que lo que hace es plantear una salida. Es una ley antibloqueo ante una posición de obstrucción absoluta, total, que de dos años a esta parte viene ejerciendo el Partido Popular en las Cortes Generales para la no renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Salvador Illa, ministro de Sanidad.
En los micrófonos de RACU ha estimado el tiempo que aún nos queda por delante para seguir luchando contra la pandemia.
Sí, quedan unos meses, ¿eh? Quedan cinco o seis meses.
Sí, quedan unos meses, quedan cinco o seis meses. Estoy dibujando un horizonte de cinco o seis meses si todo va bien. Serán complicados. Deberemos seguir esforzándonos mucho, haciendo renuncias.
Esforzarnos mucho, en renuncias.
Alfonso Aguiló es presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza.
En mediodía, COPE ha reivindicado la necesidad de las escuelas concertadas en nuestro país.
No pretendemos que se haga una escuela cada uno a su gusto, pero sí pretendemos que una planificación no pueda cerrar aulas educativas, aulas concertadas que estén llenas de alumnos, para así llenar otras aulas públicas que no estén llenas, que estén vacías.
Y el sonido musical, Dani Martín.
Con la sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar, la chulería que yo he adoptado pa' camuflar la inseguridad.
Hoy Dani Martín, uno de los cantantes más queridos de nuestro país, ha publicado su nuevo y esperado trabajo de estudio, Lo que me da la gana. En este nuevo disco encontramos un total de 14 canciones y colaboraciones de la talla de Coque Maya, Alejandro Sanz o Joaquín Sabina.
Gracias, Montes.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mira, mira qué historia. Los protagonistas se llaman Miguel, se llamaban Miguel y Ángeles. Su historia empezó en 1942. Él hacía sus pinitos como escritor, firmaba como Max, como en las mejores películas. Miguel se hacía 100 kilómetros en bicicleta para ir a ver a Ángeles al pueblo en el que veraneaba, en Sedano. Ángeles y Miguel se casaron 4 años después. Tuvieron 7 hijos. Ella murió a los 51 años. Un golpe que Miguel nunca superó. Dijo que había pasado de la juventud a la vejez, no en poco tiempo, sino en una noche. Te estoy contando la historia de Miguel Delibes, uno de los escritores españoles más ilustres del último siglo. Mañana, Delibes cumpliría 100 años. El amor de su mujer, Ángeles, fue fundamental en su extensa obra. A ella dedicó la novela Señora de Rojo, sobre fondo gris, que el actor José Sacristán llevará al teatro la próxima primavera.
La universidad, el primer beso, la medalla del salón de otoño, la boda. Durante los primeros meses de matrimonio, cada vez que discutíamos, se ataba un hilo en el dedo meñique para recordar que estábamos enfadados.
Probablemente sea su obra más personal, aunque no la más conocida. Te sonarán El camino, La sombra, El ciprés es alargada, 5 horas con Mario. Quizá lo más destacado de Delibes sean sus personajes, tan humanos, tan creíbles. De hecho, él mismo decía que eran ellos los que marcaban su narración.
Debo confesar una limitación. Siempre he escrito de oído, con las reglas y el estilo de aquellos a quienes previamente he escuchado, para luego cederles la palabra.
Se refiere a ellos, a sus protagonistas. Una exposición en la Biblioteca Nacional homenajea al escritor en este año tan raro, en el que habría cumplido 100 años. Un recorrido por la vida de Miguel Delibes a través de fotografías, escritos, dibujos y, por supuesto, sus libros. Por cierto, Max, su seudónimo, significa Miguel, Ángeles y la X, la incógnita que representaban para el futuro juntos. Echamos un vistazo en las redes sociales. Seguís hablando de las restricciones que está sufriendo la hostelería. Hola, Nekane.
Y nos dice, por ejemplo, María, que después de 7 meses, que si no han podido estudiar la situación y poder medidas algo más razonables. También nos dice Elena, siempre se ha sido injusto con los autónomos, pero con lo que está ocurriendo con este sector, pues ya no tiene nombre, son los que más mueven la economía. También nos dice Ana, ¿cuánta gente de bien y trabajadora sacando adelante este país? Y os escuchamos, nota de voz en el WhatsApp, en el 600-544-555.
Soy un conductor de autobús que trabajo aquí en Cataluña. El golpe económico va a ser muy grande, para la familia va a ser mayor aún, porque muchísimos no van a volver a abrir, va a haber mucha gente que va a ir al paro. Y me parece indignante porque en hora punta llevo un espacio tan reducido como un autobús, 45, 50, 55 personas.
También os leemos en Twitter en @expositocope y en Instagram en exposito-cope sobre la reforma educativa. Está ya colgado el videoblog de hoy. Nos dice Marian que es un error enorme, además de complicar la labor del profesorado, a los chavales les va a dar igual todo, ya que si suspenden no pasa nada. Y van a tener un nivel de preparación pues muy bajo. Y también nos dice Ignacio, me gustaría saber cómo justifica el gobierno esta medida, dónde queda la cultura del esfuerzo.
En el tema del día vamos a descubrir el trabajo que realizan los misioneros por el mundo. Ya lo sabes, pero este domingo se celebra una nueva jornada del DOMUN y vamos a aprovechar la oportunidad para charlar con algunos de ellos. Será a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Que nos estáis escribiendo y podéis seguir haciéndolo en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos, notas de voz, opiniones en el 600-544-555 y también puedes pasarte por Instagram exposito-cope.
Hasta luego, Nek.
Hasta dentro de un rato.
Chao. Llamadme a Lama, porfa. Deportes en la linterna. Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana vuelve la Liga después de esta semana de selecciones y te doy una última hora. El Barça ya le acaban de confirmar que aunque lo van a estudiar para este partido frente al Ferencváros de Champions del próximo martes, no habrá público.
Caramba, ¿a ti qué te parece que no haya público con la que está cayendo, Lama? ¿Cuál es tu opinión?
A mí me parece muy bien que no haya público, no porque no entre el público a los estadios, sino por las aglomeraciones, los transportes, los medios de comunicación, o sea, los transportes públicos que te llevan a los campos. Luego, una vez sentados y ubicados, yo creo que no habría ningún problema. Pero como somos tan borricos y nos gusta llegar todos a la misma hora, entrar todos por la misma puerta y a la misma vez, mejor que de momento lo evitemos.
Es con las restricciones y mira la que estamos liando.
Pero fíjate, hay fútbol en segunda B y en tercera, y en algunas comunidades y en otras no. Es que esto es un quilombo, como dicen los argentinos.
Gracias, Lama.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te ayuda dándote de forma inmediata un vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700, 917-700-700.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excite. Oferta válida financiando con RCI Bank.
¿Todavía no tienes Wallet? Wallet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wallet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wallet en Repsol.es.
La Primitiva presenta Las aventuras del señor El Destino, hoy Emperadores.
Entonces, señor El Destino, ¿qué hacemos con Julio César?
¡Emperador!
¿Con Napoleón?
¡Emperador!
¿Con Carlos I?
¡Emperador!
¿Y para cenar? No me lo diga.
¿Emperador? ¡Qué con mucho ajito!
El Destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa la primitiva con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, hay que decirte que tres grandes entrenadores del fútbol español de los tres equipos top, Koeman, Zidane y el Cholo Simeone, se han visto envueltos en tres polémicas con tres buenos futbolistas: Antoine Griezmann, Joao Félix y Jovi. Empecemos por el Barça. Empecemos por la parejita Koeman y Griezmann. Griezmann no da una en el Barça. Se va con la selección francesa, marca un gol y le tira este recadito a su entrenador holandés.
Me siento bien, el entrenador sabe dónde ponerme, me beneficio de ello y de la confianza que me brindan el técnico y mis compañeros.
Ayer se volvieron a reencontrar y Ronald Koeman le llamó y le dijo al francés Bayori: míreme a estos ojitos, que le voy a decir un par de cosas.
Pues sí, y por si a alguien le quedaba alguna duda, Koeman ha dejado claro que en el vestuario manda él. Ha contado efectivamente que ayer habló con Griezmann sobre su posición en el campo. Sabe que puede jugar en varias posiciones del ataque y una de ellas es partiendo de la derecha. Decide Koeman lo que cree que es mejor para el equipo y al jugador le toca acatar y dar el máximo. Koeman hablando clarito.
Estuve hablando con Antoine ayer por la tarde y no por que él ha dicho, he dicho a él, yo busco el mejor para el equipo. Y si yo pienso su posición es más por banda derecha con toda la libertad, y puede jugar 10 y puede jugar de 9. Esas son tres posiciones que él puede jugar. Y al final decido yo en el mejor bien por el equipo. Había 4 o 5 jugadas ofensivamente que él ha tenido que sacar más rendimiento en ese sentido. Cuando yo estuve de seleccionador, jugamos Holanda-Francia y Antoine jugó en banda derecha. Entonces, ¿qué? Hay más posiciones que él puede jugar. El entrenador manda y el jugador tiene que sacar el máximo rendimiento. Entonces, si él saca el máximo rendimiento, no pasa nada.
Bueno, pues más clarito no se puede decir. Aquí el que mando soy yo y tú lo que tienes que hacer es simplemente acatar las decisiones que adopte el entrenador. Hay que decir que Griezmann, desde que se fue del Atlético de Madrid, no está triunfando en el Barça. A lo mejor es por la posición, por aquello de que juega en el lugar de Messi. Hoy le han preguntado a Andrea Peláez, al Cholo, el que conoce mejor que nadie al francés, ¿dónde es donde mejor se desenvuelva Antoine?
Son viejos conocidos, Manolo. 4 años estuvo el francés bajo las órdenes del técnico argentino y fue precisamente él quien le renovó completamente en su posición en el campo, colocándole de segundo punta cuando en la Real venía de jugar en banda. Con todo el lío que se ha formado tras las palabras de Griezmann y ahora también de Koeman, hoy el Cholo ha explicado así la importancia de la posición de un jugador en el campo para desarrollar su rendimiento.
Está claro que cada posición en el campo puede mejorar a un futbolista. Sin duda, un futbolista cuando juega donde se siente más cómodo, se siente mejor. Lo importante es ver si esa comodidad de ese futbolista beneficia a lo más importante, que es el equipo.
Pero la gran cuestión es que Ronald Koeman ha dicho, aquí mando yo, ha puesto firme a Antoine Griezmann y ahora José Joaquín Brotón. La siguiente pregunta es si será capaz de sentarlo en el banquillo después de este tirón de orejas.
Tengo la sensación, Manolo, que a Koeman no le va a dudar o no le va a temblar la mano para tomar cualquier decisión con Griezmann. Y si tiene que sentar a Griezmann, lo hará. Lo más importante para Koeman en estos momentos en el Barcelona es demostrar que tiene claro lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y con quién va a tratar. Él sabe que tiene estrellas, pero es que él mismo es una estrella. Es decir, las declaraciones en rueda de prensa ya demuestran que el entrenador es el que manda, porque así lo ha dicho, y por tanto Griezmann se tendrá que adecuar a las condiciones que quiere el entrenador. Además, ¿qué es esto de que un jugador tiene que jugar donde él quiera? Un jugador tiene que jugar al fútbol donde le pongan. Me parece que Koeman lo tiene muy claro.
Bueno, pues vamos con la segunda movidita. Tiene que ver con Zinedine Zidane y con Luka Jovic. ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo Borja Mayoral el otro día cuando era presentado como futbolista de la Roma?
Yo iba a salir del club rápido, pero bueno, luego tuve una reunión con Zidane y él quería que me quedase en el club, que el club escuchó a Zidane y por eso querían sacar a Jovic. Volvía
que yo me quedase y por eso querían sacar a Jovic. Jovic ha vuelto de Serbia, habrá que ver la carita que traía Luka, y hoy se ha vuelto a reencontrar con Zinedine Zidane. ¿Y cómo ha capeado el temporal el francés técnico del Madrid, Melchor Ruiz?
Pues a su estilo, Manolo, de forma clara. Además, ha habido dos preguntas sobre esas declaraciones que acabamos de escuchar de Borja Mayoral, y Zidane ha sido muy claro. Dice que él es sincero con todos los jugadores, lo que no va a hacer es desvelar conversaciones privadas, y ha negado que no quisiera a Jovic, y lo ha explicado con un argumento tan contundente, Manolo, como este.
¿Cómo se motiva a partir de ahora a Luka Jovic cuando es un jugador que se ha tenido que quedar sabiendo que su entrenador no le quería?
Es tú lo que estás diciendo tú, ¿eh? ¿Sabes? Al final no es así. Yo, para que te contesto también, yo creo que a Jovic le he pedido yo, ¿sabes? Hemos hablado con el club y al final, ¿sabes? Por eso que cada uno puede opinar, cada uno puede decir. También decir tonterías es un poco, bueno, es complicado, pero bueno, es lo que hay. No es así.
Bueno, o sea que le está llamando tonto a Borja Mayoral, que ha sido el que lo ha dicho. De todas formas, Julián Ávila, ¿tú crees que Zinedine Zidane no le ha quedado más remedio que comerse con papas fritas a Jovic?
Hombre, Zinedine Zidane sabe muy bien lo que significa tragar en el Real Madrid. Ya le pasó con James, ya le pasó con Gareth Bale, y ahora mismo también le está pasando con Mariano, que no tiene ningún tipo de salida. Pero yo creo que el caso de Jovic es completamente diferente. Es un fichaje que él pidió, es un jugador al cual no está enfrentado, que lógicamente no le disgusta, y simplemente lo que le sucede es que ha tenido una mala temporada y que el club, con una economía preocupante, lo que ha buscado ha sido su salida. Repito, el club es el que le ha buscado la salida a Jovic, pero no a Zidane. Por lo tanto, Zidane tiene que estar muy tranquilo.
Bueno, el que me imagino que está tranquilo es el Cholo Simeone. Más intranquilos están los atléticos cuando ven que Joao Félix lo borda con Portugal y que luego no rinde tanto con el club colchonero. Hoy Javi Gómez, el Cholo a su manera, le ha dado un toquecito al portugués.
Sí, Manolo, primero le ha dedicado varios halagos al menino por sus partidos con Portugal. Ha reconocido también la importancia del luso en este inicio de temporada del Atleti, pero después le ha dejado un recadito. Joao, si en Portugal tiras del carro, aquí también.
Vi los partidos que jugó con su selección y me gustó por su trabajo, por su contracción a lo que necesitaba el equipo, y el talento, bueno, sabemos que lo tiene y que en algún momento del partido puede aparecer, pero ese paso que me pareció ver ahí en Portugal, en su selección, mostrando compromiso, intención, ilusión por lo que necesitaba el equipo, habla muy, muy bien de él, y bueno, eso lo necesitamos también con nosotros.
O sea, que lo haga también en el Atlético de Madrid como lo hace en Portugal. No sé, Juan Gato, si tú piensas que el Cholo se está empezando a cansar un poquito de Omeni, ¿no?
Pero ¿cómo se va a cansar el Cholo de Joao Félix? Al contrario, lo que le están enviando es un mensaje con mucho significado. Le está diciendo que quiere ese compromiso que ha visto en Portugal, lo quiere en el Atlético de Madrid todos los partidos, no que sea esporádico, que sea siempre, que su esfuerzo sea continuo, que asuma los balones y que acepte ese rol de estrella que ya tiene y que tire del carro en el Atlético de Madrid. Tampoco es mucho pedir.
Bueno, tampoco es mucho pedir que haya paz un día en Valencia. Eso va a estar complicado. Ya saben que ayer en su Instagram, Condovia, escribía: después de haber destruido un proyecto ambicioso, has tenido que engañar a tu entrenador y, por último, a mí. Y para que no quedara dudas, firmaba: gracias, Anil Murti. A ver, Segarra, ¿por qué escribe esto el francés?
Mira, el centroafricano se siente engañado, como tantos otros en el Valencia, por Anil Murti. Según su versión, el presidente se había comprometido a facilitarle la salida si llegaba una oferta por él. Y considera con Dogbia que la propuesta del Atlético de Madrid era buena para el club. Al final, según con Dogbia, Murti cambió su decisión y le dijo al futbolista que o la cláusula, o sea, los 30 millones de euros, o que no había nada que hacer.
Bueno, por cierto, ya saben que hoy el Cholo Simeone ha dicho que él no ha hablado personalmente con Condovia. ¿Cómo ha sido hoy el día de Condovia y de Murti? ¿Se han visto en Paterna, Villarejo?
No, a las 10:30 empezaba el entrenamiento. El francés ha llegado a las 10:28. Es cierto que hoy, por tercer día consecutivo, no ha entrenado con el equipo, alegando unas molestias en el talón. Condovia y Anil Murti no se han visto, a pesar de coincidir en la ciudad deportiva. Trabajó luego con el recuperador y una hora y media después abandonaba Paterna con el rostro muy serio. Seguramente ya sabía a esa hora que el club le iba a sancionar, así lo han consensuado. Reunidos esta mañana Javi Gracia y el presidente, tendrá sanción económica por indisciplina hacia la institución, como dicta el código interno.
Bueno, la gran pregunta, Fermín Rodríguez, que la gente se hace ahora es, después de lo que ha dicho Condovia, después de que vemos que Condovia se borra, ¿tú crees que el Valencia se lo va a quitar de encima en el mes de enero?
A ver, Manolo, lo dramático es que Condovia se ha querido quitar de encima al Valencia en la quinta jornada de Liga y encima es uno de los capitanes. Así están las cosas por Mestalla. Lo que está claro es que esto arrasa por completo la relación mérito en futbolista y no está gracia como para perder soldados con lo limitada que está esta plantilla. Así que otra banderilla más para este Valencia agonizante y encima a pocas horas de enfrentarse a ese Villarreal de Parejo y de Coquelin, que le espera con muchísimas ganas.
Por favor, paremos ya de polémica. Vamos a hablar de fútbol, o mejor dicho, de lo que está afectando al fútbol el COVID.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas, incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, vamos con más noticias. Tienen que ver con el COVID-19 y con la gente que da positivo. Saben que Cristiano Ronaldo está guardando cuarentena en Italia. Ayer el ministro de Deportes, Espadafora, dijo esto del bicho.
Sí, también es Espadafora. Ministro Espadafora, ¿Ronaldo ha violado el protocolo yendo y volviendo de Portugal?
Sí, yo creo que sí, si no han existido autorizaciones específicas de las autoridades sanitarias.
Durísima acusación a Cristiano Ronaldo, anunciando que se había saltado el protocolo. Me parece, Santi Duque, que el bicho ha tardado muy poquito en responder y además en atacar, ¿eh?
Sí, lo ha hecho además Manolo en un directo en su cuenta de Instagram, donde tiene nada más y nada menos que 240 millones de seguidores. Ha tranquilizado a la gente por su positivo y ha respondido así a Espadafora.
No infringí ningún protocolo, como se dijo. Dijeron que infringí leyes italianas y que no debía hacer eso, y eso es todo mentira. Hice todas las cosas bien. Mi equipo y yo hablamos y tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien. La salida de la selección, la entrada en un avión ambulancia, llegar a Turín y hacer todas las cosas bien, como no tener contacto con nadie. Por eso, todo con actualizaciones y eso que vienen diciendo es todo mentira. Principalmente un señor, del que no voy a decir el nombre, que es de Italia y que dijo que yo no cumplía el protocolo. Simplemente es mentira. Yo cumplí y cumpliré todos los protocolos.
Cumplí, siempre cumpliré.
Joder, vaya palo que le da el ministro. Por cierto, hablando de positivos, ayer lo anunciábamos, Víctor Fernández, ¿qué sabemos de Koundé?
Bueno, que como lo anunciamos ayer, dio positivo en coronavirus. Lo dio el miércoles, estuvo el Sevilla esperando hasta confirmar el test y es una muy mala noticia para el Sevilla. El jugador está bien, asintomático, pero Lopetegui se ha quedado sin un jugador importantísimo que está a un gran nivel. De momento no podrá jugar mañana ni el martes con el Chelsea. Lopetegui acepta con resignación esta baja.
Como sabéis, dio positivo por coronavirus, con lo cual está siguiendo el protocolo que procede y bueno, y lógicamente es baja para este partido y probablemente para algunos más, ¿no? Es lo que tiene este escenario, que al margen de las lesiones habituales.
Bueno, y ahora nuevo positivo en Osasuna. ¿Quién ha sido Alberto San? ¿Quién ha caído en el equipo rojillo?
Ante Budimir, el delantero croata, ha dado positivo en la PCR previa a incorporarse a los entrenamientos tras regresar con su selección, así que tendrá que esperar el último fichaje rojillo para trabajar a las órdenes de Yagoba Arrasate.
Y también ya saben que mañana el Celta ha jugado en el Atlético de Madrid y ha perdido ¿A qué futbolista es antipeón?
A Josep Faidó, Manolo. Lo han adelantado los compañeros de Movistar al filo de las 3 de la tarde. El jugador llegaba a Vigo el miércoles, pasó una primera prueba PCR con resultado negativo, pero ayer entrenaba con sus compañeros, después empezó a notar algunos síntomas, se le repitió la segunda prueba PCR ya con resultado positivo. El Celta, como de costumbre, Manolo, ni confirma ni desmiente que el jugador que está en la convocatoria para el partido de mañana todavía no ha sido descartado. Crece evidentemente el temor entre el resto de compañeros porque, insisto, ayer Aidó sí trabajó con el resto del grupo.
También la COVID, también el COVID ha afectado al estamento arbitral. Primer colegiado que da positivo, Fautó.
Cambio de árbitro para el partido entre el Athletic y el Levante del próximo domingo. Pizarro Gómez ha dado positivo por COVID. El colegiado madrileño es asintomático, está bien, y su lugar lo va a ocupar Alberola Rojas, el árbitro del polémico penalti entre el Cádiz y el Granada. Ayer informamos que no estaba en la nevera, que era suplente por si había alguna contingencia. La ha habido y, por tanto, va a arbitrar el partido del próximo domingo entre el Athletic y el Levante.
Qué buena hora para escuchar el consejo que nos trae Gema Santos cada día del Leroy Merlin.
Pues sí, es una hora perfecta, Manolo, para que vayamos al Leroy Merlin y disfrutemos a lo grande con su Fiesta de la Casa. Aquí está de nuevo la gran Fiesta de la Casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año. Ya verás que con sus ofertas va a ser súper sencillo convertir tu casa en una fiesta. Bueno, y también va a ser muy calentita, ¿eh? Mira qué ejemplo te vamos a poner. El emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Esto es solo un ejemplo de todo lo que te está esperando en Leroy Merlin. Visita tu tienda Leroy Merlin más cercana y disfruta de los precios más bajos del año. Hasta el 2 de noviembre, Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Bueno, ya saben que mañana hay tiempo de juego y que tiempo de juego les ofrece todos los partidos. Se jueguen cuando se jueguen. Hoy hemos conocido, Alcalá, que el Consejo Superior de Deportes finalmente ha puesto orden en el tema de la televisión lunes y viernes.
Y tenemos, por lo tanto, Manolo, otra vuelta de tuerca, otro giro en el guión y, en efecto, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, ha decidido permitir el fútbol profesional en las fechas de los lunes y de los viernes. En realidad, dice la resolución del Consejo, se autorizan 20 lunes, se pone un número, 20 lunes durante esta temporada y se autorizan todos los viernes del calendario. Y además, y esto es importante, Irene Lozano establece un horario protegido para el fútbol femenino y para el fútbol base, donde no podrá haber fútbol profesional. Se trata de las mañanas de los sábados y de los domingos hasta las 2 en punto de la tarde. Por lo tanto, Manolo, los partidos que programaba Tebas los sábados a la 1 o los domingos a mediodía quedan con esta orden anulados. Satisfacción en la Liga, pescozón de alguna forma, rejón de alguna forma a la Federación de Rubiales y de momento, Manolo, esta es la última hora del sainete.
Bueno, a ver, ¿en qué situación queda después de esta decisión del Consejo el presidente de la Federación Rubiales, Fautó?
Bueno, la decisión, Manolo, de Irene Lozano deja contento a los clubes de la Liga porque van a poder seguir disputando partidos los lunes y los viernes y poder seguir compitiendo económicamente con la Premier, con la Bundesliga, con la Liga Italiana o con la Liga Francesa. Es una buena noticia para el fútbol federativo y para el fútbol femenino y para el fútbol base porque van a tener un horario protegido, pero no es tan buena noticia para Luis Rubiales Béjar, que vuelve a salir escaldado en un intento más de meter el hocico donde no tiene competencia. Y es que todos sabemos lo que el presidente de la federación en realidad quería, supongo que le parecerá poco, los 80 millones de euros anuales que los clubes de la liga le pagan a la federación.
Bueno, repito, pase lo que pase, siempre tiempo de juego les va a dar todos los partidos. Mañana el líder, el Madrid, juega a las 6:30 contra el Cádiz. Pita Jaime Latre. ¿Y cuál es la última hora del equipo blanco, Melchor Ruiz?
Bueno, pues tras el entrenamiento de esta mañana, el primero con todos los internacionales, Zidane ha convocado 20 futbolistas, son 5 las bajas, Eden Hazard, Carvajal, Odriozola, Mariano y Odegaard, la hemos conocido tras el entrenamiento, tiene una lesión muscular en el sóleo derecho el noruego, y las novedades son 3, Kroos, Militao y sobre todo el portero juvenil Lucas Cañizares, hijo de Cañete. Es la primera convocatoria del joven jugador del Real Madrid. Habrá rotaciones mañana porque, Manolo, para Zidane estas son fundamentales, sobre todo con un calendario tan cargado.
14, 15 jugadores nuestros no paran nunca. Van con la selección, vuelven, juegan 7 partidos. Otra vez con la selección, vuelven 10 partidos. Y los jugadores nuestros nunca descansan. Es necesario.
Es necesario, dice Zidane, las rotaciones. ¿Con qué ha viajado el Cádiz a Madrid, Rubén López?
Ya está el Cádiz en la capital de España, sin Ice, Marcos Mauro, que son baja por lesión. Recupera Álvaro Cervera a Álvaro Negredo, que podría ser titular mañana. El Cádiz sin complejo, sabe que es muy difícil, pero no va a pasearse. Quiere competir y darle un susto al Madrid de Zidane.
A ver, Pedro Martín, ¿qué destacamos? ¿Qué dato tienes llamativo?
Pues que el Madrid, vigente campeón, es el quinto líder en las 5 jornadas de esta liga. Los 4 primeros perdieron cuando estaban al frente de la clasificación. El Madrid intentará alargar su pleno de victorias en Valdebebas, 7-7 ante un Cádiz que ha ganado sus 2 partidos a domicilio en esta liga. El Cádiz en el Bernabéu ante el Madrid cosechó un empate en 1992 y 15 derrotas.
Muy pendiente el Barça de lo que haga el Madrid. El Barça cierra la jornada a las 9 de la noche con el Getafe Pita Sotogrado. ¿Y cuál es la última hora deportiva, Elena, del Barça?
Koeman sigue sin pensar en rotaciones, ha convocado a todos los internacionales, vuelven Junior con el Alta y Lenglet, no viajan por lesión Ter Stegen, Alba y Umtiti. A Koeman se le ha preguntado si Messi puede descansar mañana pensando lo que le viene al Barça. Con su respuesta queda claro que Messi jugará.
Leo lleva muchos años jugando un calendario muy apretado. Ha jugado más partidos en Bolivia, ha jugado más partidos con la selección argentina y Leo además es un jugador. Yo creo que más, si no juega, está más cansado. Entonces yo creo que...
O sea,
que
más claro el agua. Por cierto, ¿cuál es la última hora del conjunto de Bordalás, Gemma Santos?
Tiene a todos disponibles, Bordalás incluido Cucurella, que volvió de la sub-21 con un golpe en el pie. No le gana el conjunto azulón al Barça desde 2011. Y te recuerdo, Manolo, que mañana el Getafe se llamará FE, FE Club de Fútbol, para mandar un mensaje de esperanza a todos para que no perdamos la fe en esta pandemia.
Desde luego que no hay que perder la fe, como no pierdo yo los datos que me da Pedro Martín de ese encuentro.
Pues el Getafe viene de sufrir su primera derrota en esta liga, 3-0 en Anoeta, con la que perdió el liderato. Y ahora recibe el Barça, que, al que no vence de 2011, es más, el Getafe, con o sin Bordalás, lleva 8 años sin ganar a Barça, Madrid y Atlético de Madrid. Koeman se vuelve a encontrar con el Getafe después de ganar la Copa en 2008 con el Valencia ante el equipo azulón.
Bueno, antes de que juegue el Barça y el Madrid, juega el Atleti y lo hace a las 4 en Balaídos frente al Celta con arbitraje de Martínez Munuera. Deportivamente, ¿qué se lleva el Cholo a Vigo, Javi Gómez?
Ha llegado Manolo sin Lodi, sin Jiménez y sin Saúl. No se quiere arriesgar con el Bayern a la vuelta de la esquina. Habrá rotaciones en el 11 donde se espera a Hermoso, Lemar, Costa acompañando a Suárez y también el debut de Lucas Torreira.
¿Y qué apunte hay que hacer, Santi Peón, de un Óscar y su equipo que se juegan mucho mañana?
Pues desde luego, Manolo, a la espera de que se confirme la ausencia por positivo por coronavirus de Aidó, el partido solo pierden Hugo Mayo y Kevin por lesión, con lo que Óscar no tiene laterales derechos puros. Como solución de urgencia, se estrenan en la convocatoria Jorge Sáenz y David Costas.
Bueno, y además, la jornada se abre con un partidazo. Granada-Sevilla, dos equipos europeos. Pita el asturiano González Fuerte. Noticias de Granada, Jorge de la Chica.
Vallejo, Montoro, Kini y Ramón Aziz son dudas para el partido de mañana. Los dos primeros tienen más opciones de recuperarse. Hay expectación por ver a Carlos Fernández defendiendo la camiseta del Sevilla. El equipo rojiblanco inicia con este encuentro un calendario muy apretado.
¿Y qué podemos destacar, aparte de la ausencia de Koundé, Víctor Fernández en el Sevilla?
Que Lopetegui anda inquieto por el estado de muchos jugadores. Los internacionales han llegado cargados de partidos. El que más preocupa es Navas, seria duda por unas molestias. Sin Koundé ni Navas, Lopetegui tendrá que inventarse una defensa nueva. Carlos Fernández vuelve a Granada.
Bueno, y hay que destacar que además de la primera división, en tiempo de juego contamos muchas otras cosas. Ahora os adelantamos otra cosita.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti, en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Bueno, atención, noticias de segunda división destacadas. ¿Qué vamos a vivir en el tiempo de juego, Jurado?
Bueno, en la jornada 6 el Español defiende el liderato en su visita a Vallecas el domingo a las 4, mientras que el Sporting va a buscar reponerse en su partido frente al Tenerife. Este sábado el Fuenlabrada visita a Cartagonova 6 y cuarto, en una jornada que comienza mañana a las 4 con el Albacete Sabadell y el Castellón Lugo, y además 6 y cuarto Las Palmas Almería, 8 y media Logroñés Leganés.
Avilés, ¿de qué tengo que estar atento en el fútbol internacional?
Pues a partir de las 9 en Francia, Manolo, empieza el PSG Nîmes con las bajas de Neymar, que no está en la convocatoria, y con la titularidad de Mbappé. Por cierto, el sábado en la Bundesliga, el Bayern, rival del Atlético de Madrid, se mide al Bielefeld, un partido aparentemente fácil, pero habrá que estar pendiente de la convocatoria también. En Italia hay un apasionante derbi entre el Inter, rival del Madrid en Champions, y el Milan. En la Premier, el Chelsea, rival del Sevilla, se mide al Southampton, y el partidazo, otro derbi. Mañana sábado a la 1:30 en la Premier, Everton-Liverpool.
Andrea Peláez, y en el fútbol femenino, que destacamos.
La tercera jornada arranca mañana a las 11 con el Real Sociedad Levante. El Levante sigue a Navarro, que ha confirmado su positivo por coronavirus. Para el domingo, todo lo demás, el líder, el Barça, visita al Sporting. A las 12, el Atlético de Madrid al Santa Teresa, y el Real Madrid disputará su primer derbi en Valdebebas ante el Rayo Vallecano.
Contamos más cosas en tiempo de juego, ahora la digo.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app. Y para clientes Fusión, 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Se levanta temprano, se come otro atasco, no rechaza ningún encargo. Está siempre on. Entra en Pladur.com, hace una compra, participa y gana. ¡Gana el sueldón de Pladur!
Descubre el subidón de ganar un sueldón de 2.500 euros. Sorteamos uno cada semana hasta el 29 de noviembre. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Estar siempre on ahora tiene premio.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, la vuelta en los canales de Eurosport, todo en DAZN, D-A-Z-N, DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Esta es mi casa, y con el año que hemos tenido, no quiero seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Esta es tu casa, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hoy hemos conocido que se ha suspendido el Gran Premio de Automovilismo de Vietnam y queremos conocer noticias del Gran Premio de Motociclismo de Aragón. Borja González, ¿cómo han ido los entrenamientos libres?
Dominio de Yamaha en el arranque del Gran Premio de Aragón, un Gran Premio en el que el frío y el fuerte viento han sido los protagonistas. Viñales ha marcado el mejor tiempo por delante de Quartararo y de Morbidelli. Joan Mir ha terminado cuarto, también con los hermanos Espargaró, Alex Márquez y Rins metido entre los 10 primeros. En Moto3, el mejor, un español, Raúl Fernández. El líder Arenas ha terminado tercero. En Moto2, el más rápido, Jan Antonio. El mejor de los españoles, Edgar Pons, cuarto.
Nos vamos a Italia. ¿Cómo ha ido la jornada en el día de hoy en el Giro, Erifrabe?
En los últimos 30 kilómetros, el Emirato escribió a los sprinters y Diego Ulisi respondió apuntándose su segundo triunfo de etapa por delante del líder de Almeida, que está muy crecido y que con la bonificación le saca 40 segundos a Kelderman y 49 a Bilbao en la general.
Ya saben que ayer en baloncesto el Barça ganaba en la prórroga. Hoy tenemos partido en Milán, donde está el Real Madrid. Pilar Casado, ¿cómo le va a los de Lasso?
Partido que ha tenido que estar parado porque se ha soltado una red de uno de los aros y por eso nos quedan todavía 5-16 del primer cuarto. Está 7 arriba el Madrid, Milán 4, Real Madrid 11.
Por cierto, en apenas unos minutos comenzará el Baskonia Kinki. Arrillaga, ¿con qué novedades?
Pues con que el Kinki no está muy bien por esto del coronavirus. Tiene 5 bajas por COVID, 3 por lesión. La duda de Karasev y Bertans, que no jugaron en el Madrid. Mientras que los de Baskonia acaban de comunicar la baja del encuentro de Alex Peters por un esguince de tobillo a las 9 de Baskonia Kinki.
Balonmano, ¿qué tenemos este fin de semana, Luis Malvar?
Bueno, pues segundo fin de semana consecutivo en el que aplazan hasta 6 partidos de la Liga Sobal. Mañana se van a jugar tan solo 3 encuentros: Villaranda-Logroño, Benidorm-Guadalajara y Sinfín Atlético-Valladolid. Y ya son 31 partidos los aplazados de los 81 que se tenían que haber disputado. En las próximas semanas seguro que se aplazan más.
Y Santi Duque, ¿qué destacamos de la jornada de Liga de Fútbol Sala?
Ya está en marcha la cuarta de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Desde las 8:30 en Somos, Palma 2, Rivera Navarra 0. A las 9 empieza en Paterna el Levante Oparrulo.
Tenemos muchos españoles repartidos por el mundo. ¿Qué datos, qué detalles, qué han hecho, Avilés?
Bueno, en tenis Roberto Bautista está jugando por un puesto en las semifinales del torneo de Colonia. Gana un set a 0. Ya está en semifinales Jaume Munar, en este caso en el torneo de Lisboa. Y el que ha caído es Albert Ramos en cuartos del torneo de Cerdeña, en Italia.
¿Y qué ha hecho Carolina Marín en bádminton en Dinamarca, Ana Huertas?
Este le ha costado un poco más, Manolo, pero ya está en semifinales. Ha ganado a la estadounidense Big Wen Sam por 17-21, 21-17 y 21-14 en un poquito más de una hora y competirá mañana para llegar a la final.
Por cierto, todos pendientes, Manu Torralba, de John Rahm. ¿Qué sabemos del español?
Terminó cuarto en la jornada inaugural de la CJ Cup. 67 golpes, 5 bajo par. Son dos más que el líder, el británico Tyrrell Hatton, que está en menos 7.
Y terminamos con la entrega del premio Princesa de Asturias. ¿Qué ha sido para Carlos Sainz padre y cómo ha sido el acto, Carlos Miguel?
Ha sido muy emotivo. Yo nunca le había visto tan emocionado como en este discurso, que según sus palabras ha dado más vueltas a ese discurso que kilómetros ha hecho en los rallies. Ha destacado el histórico apoyo de la familia real al deporte español, ha lanzado un mensaje a los jóvenes para que no dejen de buscar sus sueños y le ha dado sentidamente las gracias a su familia.
A mi mujer Reyes y a mis tres hijos, Blanca, Carlos y Ana, que han querido estar hoy aquí acompañándome, ya que son siempre y serán mi mayor motivación. Sin vuestro apoyo y sobre todo sin vuestra comprensión, no podría seguir en activo a mis 58 años. Este premio lo considero tan mío como vuestro.
Desde luego que sí, Expósito, todo oídos, y esta noche escuchamos a Joseba Larrañaga a partir de las 11:30 en el partidazo.
Eso haremos, como todos los viernes. Gracias, Lama.
Hasta luego.
Adiós. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información.